Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskal Digital.
Bueno, seáis bienvenidos a este segundo programa de este especial de la Fan Sirius, de este especial navideño.
¡Holi!
Aquí está Íñigo conmigo para seguir comentando este evento tan especial.
¿Qué tal, Gaizka?
Pues yo muy bien. ¿A qué viene esto tan repentino?
Pues para que digas tu nombre, básicamente.
Muy bien.
Miquel Carmona en el estudio presente también.
Miquel Carmona en el estudio presente, que nos ayuda en la producción. Le daremos las gracias de todas maneras al final, pero gracias, Miquel.
Eso es, pues él también me hace lo mismo a mí en Enredando, entonces a ver, yo te hago lo mismo. Pues como
sí, lo he escuchado alguna vez ahí en el...
Como yo no...
Para que no se note.
Como tú no te presentas, te presento yo.
Muy
y
bien,
ya está.
Muy
y
bien.
Con esto, pues ya igual le vamos dando al resto del programa.
Vamos a darle porque todavía tenemos cosas para comentar y no excesivo tiempo por delante. Así que... démosle.
En Euska Digital te deseamos lo mejor durante todo el año y en estas fechas tan entrañables te transmitimos mediante las ondas nuestros mejores deseos. Sorionak eta urte berrion.
Euska Digital.
El sonido de la tecnología.
Continuamos aquí en este programa y vamos a hablar ahora de otro juego del que no tenemos entrevista, en este caso el Summer in Mara, hecho por Chibig SLU.
SLU, en concreto. Que quede muy bien claro la forma jurídica de la empresa, ¿eh? Sociedad limitada unipersonal, no otra. Que quede muy
esa
claro.
Misma.
Qué bien me lo estoy pasando en este programa.
Como para no.
Por cierto, a Borja Arbosa, compañero de Sareansear, le ha gustado este
¡más
comentario.
Spam! ¡Sí!
Por supuesto.
¡Fiesta! Ahora me va a tener que bajar los tonos porque chillo mucho.
Da, tranquilo, la mesa de mezclas hace su magia. Hablando de magia, el Summer in Mara, que...
¿no es? ¡Magia no hay ninguna!
¡Ah, bueno, pues nada!
No pasa se acabó nada. La cohesión, se le ha ido a la mierda.
No pasa nada.
Se le ha ido a la mierda.
Que
porque
no
de hecho...
Que no digas cosas feas.
Que no digas cosas feas, dice el que se lo he tenido que decir yo antes porque he dicho una cosa todavía peor. Bien, bueno, continuamos con este programa y con este juego. Este juego es de aventuras en una isla. Y como bien ya le he dicho a Íñigo, no hay ningún tipo de magia porque tienes que hacerlo todo manual.
Ay,
digamos que es una aldea algo anticuada en la que una niña hace favores a su abuela y hace recados, hace lo que serían misiones.
Bien.
A mí me recuerda lo que sería el Animal Crossing, pero con menos misiones, menos territorio y menos opciones.
Hombre, también, como el resto de juegos, lo que nosotros probamos al final son betas. Entonces, la beta del Summer in Mara tenía principalmente una isla. Creo que solo llegamos a coger el barco, entonces pues
bueno,
no sé
desde,
si había otras.
Desde un punto ya anterior, pero sí, son misiones del estilo de recoge naranjas, planta zanahorias o da de comer a los cerdos o enciende una antorcha.
Bueno, pues cosas
básicas
del día a día.
Sí, efectivamente. Según lo que nos dijo Aitor, le gusta la mezcla entre crafteo, aventura y un poco de plataformas. El plataformeo yo no lo veo mucho, pero sí que es verdad que hay crafteo. No es un Minecraft 2.0, chavales, no lo es. Pero sí que hay ciertas misiones que dan ese toque, ese pie al crafteo.
Hombre, así al final, si un juego como por ejemplo el Super Mario Odyssey lo consideras de plataformas, esto tiene su toquecillo en el sentido de que tienes que ir por el escenario dando botecitos y haciendo cosas. Pero bueno, tampoco digamos que tenía mucho más, al menos pues lo dicho, la demo que probamos.
Efectivamente. Por otra parte, el arte pues es bastante limpio, aunque parece un poco falso y sin pulir. Pero de todas maneras, las mecánicas en ese sentido están bien hechas y por el resto las físicas también están muy bien.
No, yo lo del arte no diría que es falso. Sí que es cierto que está inspirado. Es
un juego de estética japonesa, es lo que tiene.
Sí, y que recuerda mucho a la estética Ghibli, que no siendo del estudio Ghibli, pues bueno, está inspirado, digamos.
Efectivamente.
Vamos, bonito, ¿no?
Sí, por esa parte sí. Yo me ha faltado un poco de opciones en ese sentido, porque es todo la misión principal, tienes una línea continua que tienes que seguir y no puedes saltar un poco a algunas misiones secundarias o otra cosa, aparte de que el territorio es relativamente pequeño. Pero por el resto, yo el juego lo veo muy bien. Uh-huh. Me ha gustado mucho ese estilo minimalista, por decirlo de alguna manera. Y por el resto lo veo muy bien.
Vale.
Aunque lo único así a destacar, de algún fallo que le vi yo, en ese sentido. A lo mejor para otras personas no les afecta, como Aitor, que me dijo que a él no le parecía así. Pero yo, a la hora de correr con el personaje, no sé, me parece raro que se le muevan mucho, porque se le mueven mucho los brazos y los pies, pero la cabeza se mantiene en el mismo sitio.
Detallitos.
Lo cual me parece un poco extraño.
Detallitos.
Pero sí, son detalles al fin y al cabo. Pero por el resto, el juego está muy bien. Para mí tiene un arte bueno en ese sentido. ¿Y qué te voy a decir? ¿Qué más te puedo decir de este juego?
Pues si no hay nada más que decir, nada más.
No tenemos nada más.
Pues
así
nada.
Que ahora pasamos a la siguiente entrevista.
Entrevista que
dar a la siguiente entrevista.
Entrevista que le hicimos a José Montano de la empresa Galatea Game Studios y nos presentó el juego Inner Ashes, que también lo pudimos probar en el Fan and Serious. Así que vamos con ello.
Vamos con ello.
Hola, soy José Montano y soy diseñador de Galatea Game Studios. Y hemos traído a la Fan and Serious nuestro primer proyecto, se llama Inner Ashes, que es una aventura narrativa en primera persona que te va a contar la historia sobre una hija y su padre, el cual es un enfermo de Alzheimer, que vive como en dos realidades distintas, el mundo real en el que, digamos, estamos todos y los mundos de su cabeza, que hemos querido representar como una serie de islas, en cada una de las cuales inspirada en una de las fases de esta enfermedad.
Como level designer y game designer, ¿en qué te basas para elegir estos juegos? Porque ahora mismo hay dos corrientes, un poco los juegos más infantiles, digamos, un público más infantil que busca el juego más, no, más cartoon, digamos, un estilo más cartoon, y luego están la gente que busca más el realismo, como puede ser, por ejemplo, juegos como Overwatch o Cyberpunk, que buscan más ese realismo. En este caso es un tema sobre el Alzheimer, es una enfermedad dura, los niños igual no la comprenden y el juego es un poco estilo cartoon. Entonces, ¿cómo se toma esa decisión de decir, vamos a hacer una temática dura, pero un estilo más cartoon?
Bueno, el tema de, sobre todo el primero, la elección de la temática fue un poco surgiendo de forma como orgánica, conforme íbamos teniendo ideas dentro del equipo de diseño y tal, y nos dimos cuenta de que era algo por lo que todos dentro del equipo habíamos pasado. De hecho, habíamos tenido un familiar bastante cercano y era algo que queríamos contar. Queríamos decir también que los videojuegos sirven para contar historias un poco más serias, no solo todo el día pegando tiros. Entonces, nuestro target sí que es verdad que es un poco más el serious gamer, pero sin embargo nuestro estilo es un poco más cartoon estilizado dentro de lo que serían estas islas y un poco más realistas en el mundo real. Al final lo que buscábamos era una forma, desde el punto de vista gráfico, de decirle al jugador de que está en dos mundos distintos. Entonces, realismo, una parte más realista en la realidad y una parte más cartoon estilizado en las islas.
Siendo una pequeña empresa y viendo que este sector se está globalizando tanto, hay mucha empresa, mucha competencia. Los motores de videojuegos, de creación de videojuegos, son más accesibles. Ahora mismo Unity es gratis, todas sus funciones, con YouTube, demás, tutoriales, demás. Cualquier persona puede crear un videojuego desde cero en su casa con su tiempo. ¿Cómo te abres paso? Gracias a estas plataformas también te das a conocer, pero ¿cuáles son los pasos que toma una empresa para poder intentarse a conocer? O ¿Qué te hace pensar, bueno, pues voy a competir contra, igual competir contra Fortnite no, pero voy a competir a nivel nacional para poder menos que mi juego se sepa o que la gente sepa un poco de esto?
Pues lo primero es saber que a día de hoy el marketing es algo imprescindible para todos los juegos. Incluso si eres un indie súper pequeñito, tienes que intentar tener presencia en redes, intentar darte a conocer como sea, ir a todas las ferias, ir a todas las conferencias, darle tu tarjeta a tu vecino que pasa por la calle. cualquier cosa. Entonces, competir con Fortnite, como decías, no, al final nosotros sabemos que somos un juego de nicho, que somos un juego con un público, dirigido a un público más pequeño, pero yo creo que también eso es importante, es saber a quién va dirigido tu juego, y entonces en función de eso pues puedes, digamos, utilizar distintas estrategias de marketing, de comunicación, etc. Entonces, súper importante la parte del marketing y la comunicación dentro del equipo.
Como game designer siempre está la duda de qué es, que para un usuario, ¿qué buscas más? Porque claro, hay diferentes juegos que sabes que la gente que no juega tanto no va a aprender, entonces prefiere unas mecánicas más sencillas, o bien un juego más, digamos, más de historia, que al usuario le pueda enganchar, pero claro, vas a saber que un usuario corriente, un usuario común, igual no se engancha tanto porque las mecánicas son difíciles. ¿Qué decisión se toma? ¿Es mantenerte a tus 15 de voy a hacer mi juego como yo quiera y sé que voy a jugar, o me voy a bajar los pantalones, por decirlo de manera brusca, para que la gente no más común juegue? ¿Qué decisión se toma?
A ver, al final yo creo que lo más importante como game designer es ponerte en la piel del jugador, de tu jugador objetivo. Entonces, en función de a quién quieres hacer llegar tu historia, se toman unas decisiones de diseño u otra, y en función de eso es como se deciden las mecánicas. Entonces, en cuanto a lo que decías de bajarse los pantalones por tu jugador, sí, siempre. Al final, es lo que intentamos transmitir, lo que intentamos hacer es para un tipo de personas, es hacerle, pues como decía justo en una conferencia hoy Tatiana Delgado, es hacerle un pequeño regalo a tus jugadores de algo que quieres que les guste.
Bien, pues gracias por tus palabras, son breves pero muy bien. Entonces, desde Game Room queremos dar publicidad a estos pequeños juegos indies que no tienen las publicidades. Queremos acercar también a estos oyentes a los juegos más alternativos para que se alejen de lo común. Así que te dejo el micro abierto, tienes todo el tiempo que quieras para venderte, hacer tu publicidad, etcétera, e intentar vender el juego al usuario.
Muchas gracias a vosotros por la entrevista. Y nada, deciros que estamos en la final de los premios PlayStation Talents, que sale la decisión en diciembre, y pues esperamos hacer un buen papel. Y que para apoyarnos, sobre todo lo que más podéis hacer es seguirnos en redes sociales, @inerasesgame, tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook. Poquito más. Muchas gracias otra vez.
Bueno, tenemos ahora para comentar este juego, este juegazo, uh-huh, que es Inerases.
Que además, yo que creo que dejó muy, muy buen pozo en todos.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Y se puede ver, venga, ahora el spam, mira, te lo voy a hacer yo. Se a puede ver en el top 3 de Aitor en Sarean Sear. En el, ¿sí?, programa 285, ¿me equivoco?
Bueno, verlo no, más bien oírlo.
Oírlo. ¿285, me equivoco?
Pues creo que era el 286, pero como yo tampoco me acuerdo, la verdad.
Pues lo va a buscar, claro que sí.
Pues sí,
lo mientras veo. Íñigo lo busca, os voy a ir comentando yo.
Era el 285, es cierto, no me cuesta tanto encontrarlo.
Bien.
Pues efectivamente está en el
en
top 3.
Todo hay que decirlo, no estaba la lista completa cuando se hizo ese top 3. ¿Ves? Pero de si todas
es que,
maneras,
si es que me sigues contando los secretos de la
de
radio.
Todas maneras, sí que hay que decir que se llevaría una posición muy muy alta, dado que tanto a Aitor como a mí nos encantó. Transmite un mensaje muy muy bueno.
Uh-huh. Es también parte del programa de compromiso PlayStation, como hemos hablado antes, en este caso centrado en los enfermos de Alzheimer. El juego, creo que ya lo ha comentado también su propio creador, te sitúa la vida de un enfermo de Alzheimer, por lo tanto pues ese toque social
eso
también
es.
Está
y vas a de digamos recuperar los recuerdos. Es un juego de puzzles al fin y al cabo. Uh-huh. y mayormente es eso. Hay que decir que a Aitor le gustó mucho. Uh-huh. Mucho y que es lógico también, porque es un juego muy bueno, está muy pulido. Tiene un arte bueno, yo creo. Tampoco, el arte tampoco es que sea el mejor, pero tiene un arte bueno y está pulido, y eso pues se nota al fin y al cabo en el juego final.
Uh-huh. Al final estamos más hablando de lo que dice Aitor, que no ha podido venir, que de lo nuestro. Pero vamos, que podríamos suscribir todas sus palabras, porque es así.
Efectivamente.
vamos entonces primero a darle un check a Inerasis y decir que bien, todo guay. Y vamos con lo siguiente, ¿te parece?
Pasemos al siguiente.
Nos toca otro juego que de nombre impronunciable, que es Shigishi.
Shishigi. Íñigo, aprende, por Dios, pues, te lo acabo de decir hace dos segundos.
Pues Shishigi, no lo pares porque ya sigue él solo. Bien, gracias. Es todo mi aporte, ahora yo me voy.
Córtame eso luego en edición posterior. Miquel, no aplaude, Miquel, no aplaudas, no se lo merece.
Gracias. Bueno, vamos a darle un poquito de, entonces, de ritmo. ¿Qué Shishigi qué?
El Shishigi es, bueno, digamos una entrega al Shishigi, se llama Shishigi, The Power of Eclipses. Está también dentro del compromiso PlayStation, hay que decirlo. Uh-huh. Y teniendo en cuenta el resto de juegos, este se nota que no está pulido. Le falta mucho por pulir. El arte no es especialmente bueno. Por otra parte, las mecánicas de los jugadores tienen sentido, sí, porque te obliga a usar los dos jugadores que en principio tienes en la beta, pero hay detalles que no están bien. Como voy a dar un ejemplo, uno es una chica y el otro es un chico algo más bajo. Con la chica tienes el doble salto, que puedes uh-huh. hacer dobles saltos para llegar a los sitios que necesites llegar. Y el chico hace un ataque, que es rotar sobre su eje, y para atacar a los enemigos. Y, digamos, el cambio es al momento, lo cual me gusta mucho. Tú tienes a la chica, le das a un botón y cambias al chico automáticamente uh-huh. por una cinemática. Y eso me ha gustado mucho. Pero el hecho de que el chico no tenga ni siquiera salto me parece un poco triste, porque no tiene sentido. O sea, tiene sentido que cada uno tenga su habilidad, pero que el chico no tenga salto no me parece. Y que la chica no tenga ataque tampoco me parece, porque puedes hacer que uno tenga el salto duplicado, mejor, y que el otro tenga el ataque max, que lo tenga con más daño, con más área de efecto, lo que sea. Pero que no tengan las básicas no me gusta. Y bueno, luego por otra parte, tiene una mecánica, digamos, bastante similar a un Mario Bros. En tres dimensiones. Bastante similar. Uh-huh. Tienes que recoger monedas. Y las monedas, tampoco me parece que esté muy pulido el hecho de las monedas. Y por último, una cosita así a mencionar es que no me gusta cómo están hechos los controles de la vista. Porque la vista horizontal es normal, pero la vista vertical está invertida. Por lo cual, si tú con el gatillo das hacia abajo, vas a mirar hacia arriba, y si das hacia arriba, vas a mirar hacia abajo. Que los lados estén hechos de una manera y o sea, que la vista horizontal esté hecha de una manera y que la vista vertical esté hecha de otra, no me gustó nada y me molestó mucho a la hora de jugar, porque pierdes sentido de la orientación.
Bueno, en resumen, la valoración de Gaiska es no me ha gustado el juego. Soy un señor mayor y no me ha gustado el juego porque
el señor mayor es Íñigo. Yo lo que estoy diciendo es que el juego no está pulido arriba, y se nota.
Porque arriba es abajo y abajo es arriba. Y yo ya no sé dónde estoy, ¿verdad? Sí, más o menos. Bueno, en fin, lo de siempre, nosotros hemos probado betas.
Hemos probado variedad de juegos.
Hay algunos que están sin pulir. Pues bueno, Shishigi es uno de ellos. Si siguen con el desarrollo, igual llegan a un buen punto.
Íñigo, para, ya.
Bueno, entonces para parar, vamos a pasar de tercio.
Vamos a pasar. Venga.
Nos toca una entrevista que yo te voy a decir que es la entrevista del videojuego con el mejor título del año. De hecho, sin
el mejor no lo sé, el más largo lo es.
No, el mejor. O sea, quiero decir,
díselo, venga, díselo.
Si en Final Series tuviesen que dar,
tiene ilusión por hacerlo, díselo.
Sí. Si en Final Series tuviesen que dar un premio al mejor título de un juego, sin duda se lo llevaría Reggie, su primo, dos científicos y probablemente el fin del mundo.
O el juego del tomatito, para quienes no nos aprendemos el juego el nombre completo.
El juego del tomatito.
El juego del tomatito barra manzana.
Bueno, pues el tomatito y barra manzana nos lo van a presentar dos personas, Gloria, la CEO de
Dos personas
la,
encantadoras de la que empresa. Nos explicaron cómo funcionaba todo el juego.
Efectivamente, Gloria, la CEO de la empresa, y Fran, el diseñador, así que vamos a escucharles.
Hola, pues nada, encantados de estar aquí con vosotros y bueno, pasándolo muy bien. Hemos trabajado mucho para tener todo listo para el evento y bueno.
Hola, pues ya estuvimos aquí en el País Vasco en la Fun Ensarios el año pasado y es uno de los eventos en lo que mejor lo hemos pasado, entonces este año repetimos.
Muy bien.
¿Nos podríais contar un poco cuál es la historia que lleva la empresa detrás? A ver cuántos años lleváis en esto y cuántas personas formáis la empresa, tal.
A ver, nosotros somos dos hermanos que hemos siempre estado con la idea en la cabeza de hacer videojuegos. Ya cuando teníamos 10-12 años estábamos haciendo pequeños proyectos y sí, siempre quisimos montar una empresa, que aún no hubiera aparecido del todo la escena indie, era algo que estaba un poco por ahí, así que pues simplemente llegó un día que dijimos, es el momento, vamos a hacer este juego y vamos a ir a por todas.
Sí, entonces después de haber estudiado y pasar muchos años, al final llegó un momento en que volvimos a ello. Entonces empezamos a trabajar en nuestro primer juego en los ratos libres, al principio era una cosa de fin de semana y poco a poco fuimos haciéndolo más profesional. Ahora Francisco está a tiempo completo y en cierto momento nos registramos como empresa, empezamos a contratar a algunos freelancers también que nos ayudaran y algunos becarios. Entonces, pues pasamos de ser dos personas el fin de semana allí haciendo crunches a las 5 de la mañana, que también tenía su punto, a ser ahora una empresa más establecida y seremos más o menos ahora mismo, aunque no a tiempo completo, unas 10 personas trabajando en Reggae.
Bien, ¿y no, me podríais decir, a ver, cuántos juegos tenéis ya?
No, estamos todavía realizando nuestro primer juego. Queremos que sea un proyecto un poquito grande, tiene sus cinemáticas, más de 40 minutos de cinemáticas y 15 horas de juego en total, cada nivel es diferente y por eso pues nos está llevando un poquito de tiempo, más de 4 años ya.
Habéis dedicado el tiempo y la energía a un solo juego.
Sí.
Bien. Y bueno, aquí estáis para hablar de vuestro juego, de ese juego, que se llama, os lo va a decir Gloria porque el nombre es muy largo y yo no soy capaz de decirlo.
Muy bien, pues se llama Reggie, su primo, dos científicos y probablemente el fin del mundo. Y bueno, todos estos elementos tienen presencia en la trama.
Tal y como me lo has presentado, tiene algo que ver con el humor.
Sí, el juego es un plataforma en 2D, pero se diferencia de muchas otras plataformas en que tiene mucha, mucha historia, ¿vale? Es una cosa que le damos mucha importancia y construimos los personajes y después de cada fase ponemos una pequeña cinemática que te cuente cómo va la historia y por qué estás ahí y todo es, por supuesto, en clave de humor, todo es gracioso y va de viajes en el tiempo. Reggie es una criatura así simpatiquilla que viene del siglo 16.000, que es un futuro súper lejano y, bueno, un día, por ciertos motivos que ya se ven en el juego, llega su conocimiento de que el pasado está cambiando, no sabemos por qué, alguien lo está alterando. Y esto hace que la ciencia no se desarrolle como se ha desarrollado ahora en nuestra línea temporal. Entonces, pues todo empieza cuando Reggie viaja al pasado para intentar arreglar esto, cayendo en la cabeza de Newton, como si fuera una manzanita, para que Newton escriba su libro sobre la teoría de la gravitación universal y la ciencia siga su curso. Lo que pasa es que cuando llega allí lo consigue, pero las cosas no son como esperaban, el tiempo está mucho más distorsionado, se encuentra un gran agujero, creemos un agujero negro, algo extraño allí pasando y tiene que correrse para su siglo, cogerse a Newton, que será tu compañero a partir de ahora, se llama Vinagre, por cierto, en esta línea temporal, y ahí empieza toda la aventura de viajes en el tiempo para adelante, para atrás, lo fastidias todo, tienes que volver, pasan cosas inesperadas, en un cierto momento tienes que ir a la prehistoria, lo que es dificilísimo y así, a ver si al final el jugador consigue que realmente no sea el fin del mundo.
¿Y me podríais decir, a ver, a qué público está orientado el juego?
Esto está orientado, pues, es lo poco lo que conoceríamos como el típico juego para todos. Esto vale tanto para jugadores de toda la vida, de la vieja escuela, que han estado siempre jugando plataformas y los dominan, pues como para los chavales nuevos que empiezan, quiero decir, al tener un arte de dibujos animados gusta a los jóvenes, pero al tener una historia profunda también gusta a los mayores y tiene una curva de dificultad muy exagerada para que todos puedan cogerlo y llegar pues hasta donde su habilidad les permita.
Y teniendo en cuenta la historia, como me la habéis presentado, que tiene muy buena pinta, ¿cómo llegaste a esa historia? O sea, ¿cuáles fueron las bases o los objetivos o la finalidad de esa historia o de este juego?
Bueno, esa pregunta es un poco difícil. Esto es una historia que viene sobre todo pues de vivencias diarias, pues cosas como por ejemplo, a ver, ayúdame aquí.
A ver, la idea base era por la gravedad, porque la mecánica principal del juego es cambiar de gravedad. Es un plataformas con esta mecánica especial, que puedes cambiar el jugador arriba, abajo o también hacer cambios en el medio. Tiene unos movimientos muy chulos basados en la gravedad. Y claro, entonces la idea gravedad estaba ahí y Reggie es un tomatillo. Bueno, es un personajillo rojo con forma entre tomate y manzana, no sabemos muy bien lo que es, Entonces, gravedad con manzanas, piensas en Newton, y empezamos visualizando esta escena en la que Reggie caía en la cabeza de Newton. Y a partir de ahí, pues empezamos a construir una historia que nos llevó muchos años, ¿sabes? No es sentarse en una mesa y decir, vamos a inventarnos lo que primero que se nos ocurra, no. Muchos años basado en cosas cotidianas que nos pasaban, chistes que se nos ocurrían, algún personaje que nos venía a la mente. Entonces, partiendo de la idea de gravedad, todo esto se fue construyendo poco a poco a lo largo de los años.
Pues muchas gracias por explicarnos cómo, cuál ha sido el desarrollo de esta empresa y de este juego, y espero que os vaya muy bien en el futuro.
Vale, pues muchas gracias a vosotros por esta entrevista.
Muchas gracias por hacernos la entrevista y luego os esperamos para jugar.
Después de escuchar la entrevista, nos toca hablar ahora del juego del tomatito.
Mira, está muy bien que le hayamos puesto apodo porque eso significa que nos hemos acordado mucho de él, y es cierto.
Efectivamente.
Es un personaje tan adorable.
Efectivamente, lo es. El juego del tomatito, el juego de Reggie, es un juego de plataformeo,
sí,
como sería un Mario Bros. Y de lo que pude hablar yo con Fran, el diseñador, que ya lo hemos oído hablar en la entrevista...
Sí.
Está pensado para gente como yo, porque yo soy una de esas personas que por nostalgia busca juegos de Nintendo en la PlayStation 4.
Pero cómprate una Switch. A ver, que no tiene sentido lo que estás
el
haciendo.
El partner no da para más.
El partner, dice.
El partner. Entonces, a lo que iba. Yo soy de ese tipo de personas que busca juegos de Nintendo en la PlayStation.
Bien.
Así como tienes algunas opciones que no son tan buenas, yo creo que este es un perfecto sustituto de lo que podría ser el Mario Bros. Y Iñigo os lo podría confirmar, que él está, es aquí el adicto de la Switch. Entonces,
hombre, hay una cuestión, que es que yo este no llegué a probarlo. Me quedé con ganas, pero no llegué a probarlo. Pero sí que por lo que he visto en los vídeos y tal, sí que tiene mucha pinta. Sí, me he comprado una Switch. Sí, me he comprado un Mario de plataformas.
Si sí, se ha comprado un Mario con más adjetivos porque es más nuevo.
Sí, soy... No puedo decir insultos, ¿no? Pues entonces soy un vendido de Nintendo, efectivamente. Gracias. Podemos continuar. Este drama ya está.
Bien. Entonces, en este juego podremos hacer cambios de gravedad, lo cual le da mucha jugabilidad. Y un detalle en el que nos fijamos tanto Aitor como yo cuando lo jugamos fue en que si tú te quedas quieto en el sitio sin avanzar, subes al aire y te pones a hacer cambios de gravedad, puedes estar así continuamente, pero en el momento en el que empiezas a avanzar hacia adelante en la pantalla, los cambios de gravedad se te van acabando y tienes tres aros alrededor de ti que te lo van indicando, que bajan a dos, bajan a uno. Al final el personaje se marea y acaba cayendo al suelo.
Claro. Te dice, oye, que no, que ya... A ver, ¿dónde está arriba y abajo?
Y yo creo que eso es un dato muy importante y le da mucha jugabilidad, y es un detalle que realmente está muy bien hecho, porque si no, yo creo que habría bastante facilidad a la hora de pasarse el juego.
Uh-huh.
Por el resto, el arte está bien, tampoco es de lo mejor, pero el arte está bien.
Bueno, al final si va acorde con la temática.
Efectivamente, si va acorde con las mecánicas del juego y con el estilo de juego, sí, está muy bien. Y tiene un par de mecánicas extras, el juego, con las que encontré un bug que no os voy a desvelar.
Probablemente para la versión final no esté, amigos de The Goma, por
podría,
favor.
Podría ser. Sí. Entonces, hay un par de mecánicas más que también dan otras opciones, digamos, a este juego.
Vamos, en general un juego bien.
Un juego muy bueno,
digamos.
Y me ha gustado mucho el hecho de coger un Mario Bros, cambiarle la temática y meterlo para PlayStation 4.
Muy bien.
Ha gustado mucho.
Muy bien.
Así que una valoración muy buena, por lo menos desde mi punto de vista.
¡Yay! Estupendo. Pues vamos entonces al siguiente juego. Además,
vamos al siguiente.
Creo que fue premio.
Toca algo potente. Sí, efectivamente. Vamos a hablar ahora del Black Storm.
Si me permites, antes voy a hacer un comentario, que es que dentro del Final Series, aparte de la zona de juego, que es donde transcurre todo esto que estamos comentando, las conferencias, que también las hemos comentado, se hace una entrega de premios, porque se dan una serie de premios, digamos, valorados.
Los premios Titanium.
con un jurado y tal, mejor videojuego del vasco, pues este tipo de cosas.
Hay
pues,
muchas, sí, hay muchas.
Y además se dan unos premios honoríficos. El premio que recibió este juego, Black Storm, fue el premio Titanium a Mejor Iniciativa, patrocinado por la Fundación BBK.
Efectivamente. Y este fue el primer juego que jugamos al llegar a la Fan and Sirius. Y bueno, tal como nos lo explicaron, no nos explicaron demasiado, por lo que no sabíamos muy bien lo que había que hacer.
Sí.
Pero luego ya lo entendimos. Para explicarlo un poco, es un Battle Royale. Sí, este... No sé si os sonará de algo este modo de juego.
Nada.
Para nada. Bien. Es un Battle Royale, pero con barcos. Digamos, barcos piratas en el universo flotando.
¡Yay!
Lo cual es una mezcla muy buena. Los grupos son de 3 personas... Y compiten 4 grupos, 4 barcos, porque son 4 barcos. Y a mí lo que me gusta es el teamwork y la división de posiciones estratégicas, porque tienes una persona para dirigir el barco, tienes a otra para lootear, y sí, literalmente tienes que lootear, tienes que lanzar un gancho, coger un cofre que venga hasta ti y tienes mejoras y dinero y cosas. Y luego tienes a otra persona los cañones para disparar al resto de barcos. Perdimos, no quedamos los últimos, no quedamos los primeros, pero ni tan mal.
Ah, entonces ahora entiendo por qué en vuestras notas y en vuestra valoración pone malas mecánicas difíciles de manejar y complicadas. Es que
no,
tenéis un mal
tiene,
perder que lo
flipas.
Eso
tiene una explicación muy lógica y es que este juego, aparte de que era el primero, por lo cual no tenía mucho que... O sea, digamos, no teníamos comparación, no teníamos dónde comparar. Lo que tiene este juego es que al ser en el universo... El significado arriba y abajo pierde todo el sentido.
Otra vez estás haciéndome el yayo, ¿no? Ay, es que no sé dónde está arriba y abajo. Bien.
¿Me dejas hablar?
Sí, claro.
Bien, espero. Entonces, aparte de eso, las mecánicas están muy bien, en ese sentido sí, pero el arte es bastante pobre y las físicas también. Sí. Pero está bien ambientado, lo está. Sí. Pero, digamos, está en medio del universo con asteroides por todas partes y esos asteroides no les he visto el 3D por ninguna parte.
Ah,
cuando
bueno.
El juego es en 3D.
Ah, bueno. Pero los asteroides pues igual estaban ahí y ya está.
Sí, estaban en 2D porque he puesto una hoja de papel, ¿no?
Bueno, quién sabe. Muy morado. Yo lo vi muy morado. Muy...
Sí, lo era. Pero va con la temática.
¿Tú qué juegas a Fortnite?
Yo que ya no juego a Fortnite. ¿Qué?
Fortnite es como todo muy morado, ¿no?
¿Cómo que muy morado?
Visualmente, los colores.
Ha ido cambiando mucho. Al principio era muy oscuro, muy verde-azul. Lo que pasa es que se le va mucho la olla a Epic Games. Algunas temporadas es muy amarillo-rojo. Luego, si hablamos de runas y de se levanta, va el sabotín, cosas, es muy morado, sí.
Muy morado, pues eso.
Depende de la época, no sé ahora con qué época están, de hecho lo puedo buscar si quieres.
No, vamos a avanzar.
Bueno,
era
pues
simplemente
avancemos.
Decir muy morado como el Fortnite, ya está. Para
era
eso.
Lo único que quería decir y quedarse tranquilo.
Efectivamente.
Entonces, ahora vamos a darle paso a la sexta entrevista. Adelante, Íñigo.
Bien, gracias por este paso tan natural que me acabas de dar. Vamos efectivamente con la sexta entrevista. Uno de los juegos que vimos muy estilo Need for Speed, así como simulador de coches.
Juego de conducción, sí, pero conducción con una vuelta.
Conducción así un poco imaginativa, ¿no?
Efectivamente.
Creativa. El Need for Speed no es el perfecto simulador de un coche. Todos lo sabemos, pues de este estilo va el siguiente juego que se llama Ion Driver, nombre más sencillo y me atasco yo, Ion Driver de la desarrolladora Moonwhale, y estuvimos hablando con Adrián para conocerlo un poquito más.
Soy Adrián Despejo de la empresa Moonwhale Studio y somos un equipo de Málaga y estamos con PlayStation Talents desarrollando el juego Ion Driver. Es un juego de carreras de alta velocidad para que la gente se pique en el sofá con sus amigos.
Ya hemos probado el juego, tanto Gaiska como yo, y hemos visto que es un juego bastante, no difícil, digamos, pero es muy caótico, muy de tener que manejar los controles. ¿Creéis que el público aceptará este tipo de juegos? Porque normalmente este tipo de juegos, en el público, igual la gente más pro-gamer o la gente más a favor de esos videojuegos, sí que les gustará, pero esa gente que igual no juega tanto, se pica y diga, es que esto es muy difícil, no voy a jugar. ¿Creéis que es una buena decisión?
En principio, cuando tuvimos la idea para el juego, que la tuvo mi compañero Álvaro, que fue el que ha hecho todo el diseño, La idea era precisamente hacerle el marketing a ese niche de el gamer hardcore, el gamer que le gusta este tipo de juegos. Entonces no nos preocupaba tanto el ser accesible, sino el llenar ese vacío que han dejado juegos como F-Zero, como Wipeout, que aunque ha habido muchos remakes, no ha habido, bueno, remakes e imitadores, no ha habido ninguno que alcance ese nivel de agresividad, de dificultad. Entonces queríamos llenar un poco ese vacío. Y claro, a nivel de accesibilidad, pues a lo mejor alguien que le guste más el Mario Kart, pues que no tengo nada en contra del Mario Kart, me encanta el Mario Kart, pero es un juego bastante más accesible, bastante más, digamos, permisivo.
Recordemos que es un juego de carreras, tiene una temática bastante clara. Es muy parecido, digamos, para que la gente del podcast y la gente que está oyendo esto en las diferentes plataformas lo entienda. Si algún día llegáis a jugarlo lo veréis más claro que yo. Pero bueno, para haceros una idea, es muy rollo japonés futurista de los años 90, muy al estilo Akira, muy al estilo Need for Speed antiguo. Es muy de ese estilo. ¿Por qué esta temática en concreto?
Pues mira, nuestro artista, que le gusta mucho toda la temática de anime, toda la temática de eso, de ese tipo de estética tan agresiva, tan sombras completamente negras, cuando planteamos hacer un juego de carreras tan completamente, no, tan duro, tan rápido, tan frenético, sugirió como referencia la película Redline. Es una película precisamente que trata eso, de carreras con mucha velocidad, mucha agresividad. Y entonces vimos esa película y nos pareció perfecta ese tipo de estética tan exagerada, las sombras tan negras, los colores tan llamativos y los personajes tan cantosos. Y nos pareció que eso era perfecto para adaptarlo a nuestro juego y que fuera eso, la estética agresiva para el gameplay agresivo.
En un mundo, o sea, en una sociedad ahora mismo actual donde los juegos de carreras abundan, donde hay muchos juegos de carreras que ahora mismo, por ejemplo, los Forza están tematizándose mucho, tienen muchos modos, donde la gente se divide. A la hora de jugar a los juegos de carreras hay dos perfiles básicos: los del Mario Kart, como bien has dicho, y los del Forza. Pues básicamente los perfiles de coches más realistas, donde juegan con volante, etc. Y los perfiles más simples, los que juegan para diversión, que juegan con... Pues, entonces, a la hora de decidirte, ¿por qué decidisteis hacer un juego de carreras viendo el mercado tan exclusivo y tan cerrado que hay? Encima un juego de carreras que se puede, muy diferente a lo que se suele ver actualmente.
Precisamente es por eso, es porque ahora mismo todos los juegos de carreras que suelen salir son o realistas, o juegos tipo eso, Mario Kart, arcade. Ahora de hecho va a salir otra vez el remake, bueno, otra vez va a salir el remake del Crash Team Racing, que también fue una inspiración para nosotros de ese tipo de juego. Y eso, han salido muchos juegos imitadores, muchas adaptaciones, pero juegos como precisamente F-Zero y Wipeout han caído en declive, no ha habido tantas adaptaciones y nos pareció que estaría bien hacer nuestra propia versión de ese tipo de juego tan rápido, tan tipo futurista, y que con suerte la gente que le gusta esos juegos, con un poco de, digamos, de publicidad, de ir de boca en boca, ganase un poco de tirón.
Ahora mismo estáis en la Fan Sirius, donde es un evento donde prácticamente el perfil, casi todos, es un perfil de jugadores inexpertos, de no muy gente. Sí que suele haber gente gamer, pero casi todo el mundo que se acerca un poco a curiosear cómo es el juego. ¿Cómo está siendo la adaptación del juego? ¿Cómo está siendo la aceptación por el público más general del juego? Porque la gente está descubriendo juegos interesantes en plataformas, etcétera, pero vosotros sois ahora mismo, si no he visto mal, prácticamente el único juego indie o el único juego alterno de las grandes marcas que se plantea el único juego de carreras actual. Entonces, ¿cómo está siendo la aceptación del público general?
Pues a pesar de que no hay tanto perfil de, digamos, gamer veterano, de toda esa gente que ha jugado a los juegos de carreras de esa época, Sobre todo los niños les encanta. Curiosamente, los niños que jamás han jugado a juegos de esos de hace 15, 20 años, de ese tipo, se sientan, juegan, y aunque no se les dé bien, se pican porque están jugando el uno contra el otro y quieren seguir jugando. Y al final acaban mejorando porque los niños se adaptan muy rápidamente a todo. Y es una cosa curiosa porque, claro, siempre hay gente que se le da mejor, gente que se le da peor. Yeah. Siempre está bien mirarlos a todos, a ver lo que hacen, a ver lo que no se dan cuenta. Pero es, yo personalmente lo veo muy aceptado. A lo mejor a todos no les gusta la estética, a lo mejor a todos no les gusta tanta velocidad. Hay gente que le parece un poco mareante, le parece demasiado frenético. Pero curiosamente a los niños no les importa.
Pues os recordamos, Sion Game, que actualmente creo que no está disponible en ninguna plataforma, ¿no?
Todavía no, todos los juegos de este año de PlayStation Talent todavía no han salido ninguno a la venta. Esperamos en marzo que ya empiece a estar disponible, puede que un poco más tarde, pero esperamos que este año salga temprano.
Pues aquí lo tenéis, vamos a dar unas últimas palabras para que os lo venda a vosotros, pero básicamente si os gustan los juegos de carrera, si os gustan los juegos tematizados estilo anime, si os gusta la película Kira, es un juego que deberéis jugar, es un juego muy frenético, muy caótico, es muy especial, y aquí dejamos que en este caso venda su producto finalmente al público.
Bueno, pues Ion Driver es un juego de carreras de velocidad frenética y de acción continua en el que te puedes picar con tus amigos en un sofá en una tarde. Tiene una banda sonora cañera y un gameplay, ¿cómo te diría mejor? Agresivo, creo que ya lo he dicho bastante, así que ya me he quedado
atascado. Nada, no pasa nada. Sí, eso es un juego muy agresivo, muy caótico. Es un juego muy que tienes que estar muy al loro, que tienes que estar muy atento, y eso es muy, muy recomendable para picarte con tus colegas en una tarde. Entonces, damos las gracias a Adrián por venir a nuestro podcast, en este caso pasarse por aquí, que el pobre está solo y le hemos dejado casi sin comer por la hora. Ah, y muchas gracias por venir.
Nada, gracias a vosotros por darnos un tiempo en el aire y esperemos que nos beneficie a todos el que le prestéis más atención a los juegos indie. Nosotros creo que lo agradecemos bastante. Y nada, gracias.
Bueno, ahora toca la review de Ion Driver.
Venga, ¿qué nos cuentas?
¿Qué nos contamos? A ver, lo que tenemos aquí es un juego de carreras. Pero, como he dicho antes, dándole una vuelta, una pequeña vuelta. Porque en lugar de ser, yo que sé, estilo Need for Speed, en lugar de ser estilo Mario Kart, que es justo ahí la otra punta, tenemos algo intermedio. Tenemos algo, digamos que son carreras con seriedad, pero son carreras por naves futuristas, en carreteras o en estadios futuristas, en el que el estilo de conducción es muy importante porque el coche coge mucha velocidad. Y en el momento de choque necesitas mucha reacción. Entonces tiene muchas mecánicas para dirigir el coche de manera más fácil, coche, nave, lo que sea, de manera más fácil. Y mayormente eso. Como se le da importancia a la conducción, el arte exterior tampoco es como para fijarse. Pero tengo que decir que el juego es difícil. Es difícil de llevar realmente. Sí, porque el coche, como ya te he dicho, coge mucha velocidad. Y o vas a poca velocidad, haciendo que te sobrepase todo el mundo, pero no te chocas, o te la juegas un poco más, a lo mejor avanzas más, pero luego te chocas. Y entonces lo que hace este juego es, en el momento en el que te chocas y el juego detecta que te has pegado un choque fuerte, te bloquea el coche.
¿Ah?
Te bloquea el coche y hasta dentro de unos segundos no puedes volver a acelerar y volver a coger marcha. Entonces, ahí está la cosa. Se nota que el artista tenía una idea concreta. Y está muy bien en ese sentido. Entonces, a veces también lo que pasa es que las cuestas, tú no sabes dónde va a estar la curva. Porque tú estás viendo el coche relativamente desde abajo. No, pero es que subes una cuesta, vas a una velocidad muy alta, y entonces al bajar, si te encuentras con una curva a la derecha, ya puedes reaccionar rápido. Otra comes.
¿Tú conoces Voy a irme un poco por la tangente, pero ¿tú conoces la curva del sacacorchos?
Pues la verdad es que no.
Pues la curva del sacacorchos es una curva que está en un circuito americano, que es que se llama Laguna Seca.
A lo mejor lo he visto.
Pues es uno de los circuitos que se han hecho en muchos juegos de simulación de conducción, más serios o menos serios. Y en la vida real es difícil, pero en los juegos, sobre todo como no sepas dónde te metes, es horrible, porque es una curva que la atacas en subida y lo primero es una mini curva a la izquierda y ahí empiezas a bajar, y luego es otra vez a la derecha, es una chicane en bajada. Es horrible, pero horrible. Pues esto es así, o sea, cuando estás conduciendo un coche, más vale que te sepas el circuito o puedes terminar en la cuneta si no te lo conoces. O sea,
bueno, pues aparte, volviendo a este juego, nos comentaba Aitor, me acuerdo, cuando probamos el juego, que el minimapa no era de ayuda, porque teniendo en cuenta la velocidad a la que vas, no tienes tiempo de reacción como para mirar en el minimapa y saber en qué momento de la carrera estás. Pero poco a poco, los circuitos al fin y al cabo son simples. Entonces poco a poco puedes saber cuándo te toca cada curva y anticiparte a ella, lo cual está muy bien. Y por el resto, el juego es muy vertiginoso, mucha luz y mucho color.
Qué bonito. Muy bien.
Pero, y la velocidad, obviamente, muy alta, como ya hemos dicho. Así que por el resto, aquí, así como review, tenemos aquí una review bastante general. Y tenemos que hablar ahora de dos juegos, ninguno de ellos es indie, y por eso los hemos puesto juntos, al fin y al cabo,
muy
a
bonito.
Fin de cuentas.
¿Qué
efectivamente
son?
Tenemos el WRC8.
World Rally Car. Ah, no, World Rally Championship, perdón.
En las charlas previas a este podcast, como diría Íñigo, hemos estado hablando y no es Car, es Championship. Verificado.
Bien, estupendo.
Verificado.
World Rally Championship 8.
El octavo, la octava entrega.
¿Cómo lo viste?
A mí lo que me gusta es que, digamos, guarda la esencia inicial de lo que ha sido el WRC toda la vida, que es, a fin de cuentas, un juego de rallies en el que se te van marcando arriba las curvas, el giro de las curvas, el ángulo de las curvas, y los metros que abarca la curva. Guarda todavía esa esencia, sigue guardando la esencia de no aceleres mucho, que derrapas y te vas de la pista, guapo, o te comes una piedra.
Es lo que tiene el rally.
Es lo que tiene el rally. Pero al fin y a fin de cuentas me gusta porque se le dan más físicas, se le dan más detalles. El humo de las ruedas es algo importante, el humo que sueltan las ruedas. La manera de manchar el coche cuando te chocas contra el barro también es otro detallito. Y también me gusta mucho el cambio así de gráficos, porque hay una notable mejora en los gráficos. Yo lo que pasa es que el que jugué, yo el juego de rallies, y ya lo conté en anteriores episodios de
en
este
anteriores
podcast,
episodios
en
de
anteriores
Gaming
episodios
Room.
De Gaming Room, yo lo primero a lo que he jugado es al Dirt Rally cuando tenía 6 años en la PlayStation 2.
Creo que eso lo contaste en la
de Ibai, sí, efectivamente.
No, y también en el inicio de temporada de Euskadi Digital.
Puede ser.
Por meter.
Pero en el programa de Ibai Sainz Aja. Ahora sé decir su apellido bien.
Bien.
Aplausos.
Aplausos para todos.
Aplausos. Hola, bueno. Ibai, si estás ahí, un saludo.
Muy bien. Que te quede todo muy poco endogámico y muy entendible para los oyentes que no han escuchado el resto de episodios.
Pues básicamente lo que comenté es que yo, a lo que he jugado desde el primer juego al que jugué, fue al Dirt Rally en la PlayStation 2, y se ve la notable, muy notable mejora de gráficos, pero yo me acuerdo de eso, de esas indicaciones que nadie entiende, que empieza a decirte cerrada 3, seguida de derecha, izquierda, cerrada 4, y así continuamente. Y nadie entiende las indicaciones, pero son muy útiles, y cuando las entiendes son muy útiles. Son muy útiles porque te obliga a no tener que mirar arriba para decir, uy, mira, tengo una a la derecha que se cierra mucho porque está en rojo en lugar de en verde.
Ah, bien. O sea que el audio complementa.
El audio es muy necesario.
Eso me gusta mucho.
Aparte hay que decir que Game en ese sentido lo ha hecho bien. Te pone el volante, te pone la silla gaming, te pone los pedales, está bien hecho.
He de decirte una cosa, en Twitter hubo la super polémica de la vida, porque no con este juego, sino con el siguiente que comentáramos o comentásemos, que es Mortal Kombat 11, aquello era puertas abiertas, o sea, niños de 6 años jugando a un juego que creo que yo también lo jugué con Aitor.
Y que te reventaron, sí.
Ay, sí, mire, sí, es cierto. Pues,
lo gracioso es que volví yo. Ellos se habían quedado a comer ahí. Vamos a contar una anécdota.
Yo al Fan and Serious.
Volví yo al Fan and Serious después de comer. Ellos se habían quedado a comer ahí, yo me había ido a casa.
Sí.
Y estaban jugando al Mortal Kombat.
Sí.
Y pasé literalmente por delante de ellos y no se dieron cuenta. Y entonces me puse detrás, les saqué una foto y se la mandé. Íñigo de repente se empanó. Miró el móvil, vio la foto, se giró y me vio. Lo cual es muy gracioso.
Correcto. Pero sí que es cierto que allí, en fin, lo que es los controles de edad, un poco
se
mal.
Se pasaron un poco por donde quisieron.
Porque el Mortal Kombat era muy sangriento. No sé si
y te lo digo yo que uso a Kung Lao.
No sé si has terminado de hablar del World Rally Car 8, pero...
Todavía no.
Yo iba a ir con el Mortal Kombat a tope.
Pues una última cosa que tengo que comentar, que ya no es del videojuego, sino de la disposición, pero... Sí. La cosa está en que el WRC, al ser uno de los pocos juegos de conducción que había allí disponibles, pocos juegos de conducción realistas, Mario Kart no me cuenta, Íñigo.
Oh.
Mario Kart no cuenta. Porque el otro que estaba es el Fórmula 1, efectivamente. Sí. Pues al ser uno de los pocos juegos de conducción, y para los amantes de rallies como yo,
sí.
Estaba lleno continuamente. Las colas se hacían interminables. De hecho, estuve esperando 45 minutos para entrar, jugar 10, 12, 15 y pirarme. Y la disposición estaba mal hecha porque tenía mucho espacio y había muy pocos sitios ocupados por sillas y pantallas. Y tú dirás, hombre, pero es que tienes que estar cómodo para conducir. Ya, sí. Pero es que a lo mejor puedes meter... puedes sillas multiplicarlo por 1,5.
Sí.
Meter más, que las tandas sean de más gente y así tardar menos.
Sí. Pudiera ser. También es cierto que esto no es el Fortnite. Y en el Fortnite había como 84 puestos para jugar.
Y aún así había colas.
Entonces, pues pensaron que no iba a ser tan popular.
Pero los juegos de conducción llaman, es lo que tiene. Sí, sí. Porque así como en el PlayStation Plus no son muy comunes de ver que te regalen un juego de conducción. Que hay que decir, mira, así como dato, ya cambiando un poco. Porque estamos todo el rato con la Fan and Serious, vamos a cambiar este mes de diciembre de 2019 tenemos disponible con el PlayStation Plus un juego de motocross de Monster Energy.
Tú ten en cuenta que puede ser que la gente ya lo esté escuchando en enero de 2020.
Pues sí, puede ser. De hecho, con un poco de suerte no.
con un poco de suerte no.
Pero de todas maneras, no te preocupes, PlayStation se demora mucho. Los juegos de enero te los mete el día 7 u 8.
Ah, bien. Entonces todo genial. Mortal Kombat 11. Mucha sangre.
Yo que soy de usar a Kung Lao porque es el único personaje que conozco. Hay una mejora muy notable de gráficos respecto al décimo. Y de lo que nos comentó Aitor, la historia de nuevo muy conseguida respecto al lore y el resto de aspectos. Así que está bien. Yo Mortal Kombat no he jugado demasiado. Sí que se nota un extra en la movilidad. Sí que se nota así como un extra. Los controles más claros, diría yo. Algo más claros.
Yo solo toqué botones.
Algo más claros. Pero a mí siempre me ha liado mucho el hecho de tener que darle al joystick para arriba para saltar. Es muy cómodo porque de esa manera puedes darle hacia un lado y entonces saltar hacia un lado. Pero yo nunca me acostumbro demasiado. De todas maneras, el juego muy conseguido. Muy conseguido y muy trabajado. Es un Mortal Kombat. Es lógico. Y yo creo que está muy bien hecho. Y como no, como siempre intenta lo mismo, la sangre mucho más conseguida que en el décimo.
Sí, pero por Dios, tanta sangre. Claro, tanta sangre.
Claro.
Mi estrategia...
Es que tengo que echar mi sombrero de Kung Lao que va dando vueltas al aire,
sí,
y
pero,
estrujarte la cabeza contra
pero,
él.
Pero tanta sangre.
Es un Mortal Kombat.
Ya,
se llama Mortal Kombat.
Sí, sí. No, está claro que te da lo que te venden. Pero vamos, mi estrategia a la hora de jugarlo fue para que...
Darle a todos los botones.
No. Mi enemigo estaba a la derecha, ir para la derecha, botón. ¿Cuál? No lo sé, todos, alguno. Ya,
sí. Y así era como Aitor saltaba al otro lado y te hacía un combo y te reventaba la cara.
No. Que hubo por lo menos una ronda que gané yo.
Una la vi.
Por supuesto.
La vi. Pero lo gracioso es que ganó de una manera súper triste. Y todos intentamos al final, en el Mortal Kombat, hacer el Fatality. Y con una cinemática matarlo. Yo no sabía cuál era el Fatality. Aitor tampoco lo sabía. Íñigo ni se esforzó en buscarlo, ni se esforzó en intentarlo. Literalmente empezó a darle a todos los botones. Hizo un salto triple en el aire. Y acabó dándole con una patada súper simple.
Claro.
Y muy cutre.
Vamos a ver, estás matando al pobre personaje. No te ensañes, no te ensañes. O sea, ya está, tranquilidad, ¿no? Digo yo, no sé.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus o en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus. También nos puedes escuchar en iVoox, Apple Podcast y Spotify.
Bueno, hasta aquí este segundo programa del especial de la Fan and Sirius.
¿Tú te recuerdas que al principio del primer programa que dijimos que iban a ser dos?
Sí.
Pues no, son tres.
Pues efectivamente, son tres.
somos
por desgracia. Cracks. Pero nos escucharéis de nuevo muy pronto en otro programa. Seguiremos comentando los videojuegos porque no nos da la vida, no tenemos horas suficientes.
En concreto, si estáis escuchando, según vamos publicando, será la próxima semana. Y si no, pues buscáis el 4.3 y ahí estará.
Porque irá por puntos, efectivamente. Tranquilos, no va a ser un 4, 5, 6 y no sabréis cuál es cuál.
No.
Irá todo especificado.
Van a ser solo tres, por favor.
Esperemos.
Eso es.
Pues, Íñigo, reza.
Sí, no, yo sí, yo rezo todo. Eso sí, yo qué sé, prensa de Fan and Sirius deben estar contentísimos porque tres programas monográficos no los han visto en ningún medio. O sea, aquí llevamos ya dos horas hablando.
Yo no he visto a prensa abajo entrevistando a la gente. Yo no la he visto.
Llevamos dos horas.
Tranquilos, el año que viene repetimos.
Hombre, claro, por favor. Pero bueno, lo que tenemos que repetir es el despedirnos ya y tal, y ya para el próximo programa. Me estoy perdiendo, vamos a dejarlo ya, ¿vale?
Venga.